En Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, me acabo de enterar que en Madrid hay un criterium de ciclismo.
Sí, sí, cosas, hay un criterium, ¿sí?, de ciclismo, sí, sí, efectivamente.
A ver si hace mejor tiempo, porque es como...
No, hombre, si tuviera que haber corrido hoy, hubiera sido un desastre total, porque vaya la que está cayendo hoy en Madrid. Bueno, es la última pista de lo que estamos buscando esta semana, ¿sí?, para los tuiteros y oyentes en @deportescope, que es un equipo de la primera red.
De los 40 que hay en la categoría, 20 en cada grupo, que ganó el fin de semana, ¿eh? Este último fin de semana ganó. Que en la Copa, en el sorteo que se celebró el martes, le tocó un rival de segunda red con Solera, un equipo importante en el fútbol español. Y que su mejor época, porque ahora no está viviendo su mejor momento ese equipo, su mejor época fue en los años 40, es decir, hace 80 años más o menos. Y la pista de hoy es que tiene entrenador extranjero.
Tiene un entrenador extranjero.
Y parece ser que lo está petando.
Sí, no debe haber muchos equipos de primera red con entrenador extranjero.
Hay poquitos, afortunadamente.
Es una pista muy buena.
Porque mira, cuanto más entrenadores españoles tengan trabajo, mejor.
Los hay aquí muy buenos, además. Pero bueno, si viene uno de
claro, si hay, bueno. Hay, y que nos enseña, magnífico.
Bien. Muy bien, Pedro. Hasta mañana, un abrazo,
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la imputación por cohecho a Jan Laporta. El primero que habla es Tony Freixa.
Cuando fichamos un jugador, el fichaje del jugador pasa por junta directiva. Cuando se contrata un patrocinador, el contrato del patrocinador pasa por junta directiva. ¿Por qué motivo la contratación de los servicios del señor Negreira nunca pasó por ninguna junta directiva? Y voy más allá.
Hombre.
Tradicionalmente en el Barça, cada vez que hay un cambio de presidente, lo que suele hacer el nuevo es cargárselo del anterior,
sí,
y sobre todo lo que decimos, levantar alfombras, ¿no?
Sí.
Pues nadie, ninguno de los presidentes se atrevió a hacerlo.
Eso es lo grave.
Y a espaldas siempre de la junta directiva.
Eso no, es lo grave. De hecho subían el sueldo. No solo no levantaban alfombras, sino que subían el sueldo, sí, como Laporta que lo cuadruplicaba. Y ahora nadie se está preguntando si Laporta debe dimitir o no, que ya se lo tendrían que haber preguntado cuando se demostró que había cuadruplicado el sueldo a Negreira.
Desde luego, yo, si hubiera actuado de esta manera, seguro que pondría por encima de todos los intereses del FC Barcelona antes que los míos personales. Pero esto no viene a cuento porque al fin y al cabo yo ahora mismo soy simplemente un socio. Pero como socio y exdirectivo estoy ya hasta las narices de que pongan al Barça en esto. No pongamos más al Barça, por favor.
Pero
démosle a cada uno su responsabilidad. Y la responsabilidad es de quienes lo hicieron, claro, que no fue el Barça, sino los presidentes.
Es que para mí no se sostiene eso.
No,
porque es como si los partidos políticos dicen que los del ERE de Andalucía, hombre, claro, eso no fue el PSOE, fue no sé quién. Los de la Gürtel dicen, esto no fue el PP. Tenemos una responsabilidad.
El caso Negreira Barcelona y la encuesta tiene que ver con Jan Laporta y pregunta lo siguiente en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el presidente del Barça y por si debe dimitir Jan Laporta. Estamos cerquita de 3.000 votos y de momento el 64% dice que sí, que Laporta debe dimitir como presidente del Barça.
Hay que preguntarle a los socios del Barça, pero esa es la impresión de la gente que vota aquí. Bueno, enseguida en el 106.3.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas. Del 31 de octubre al 12 de noviembre, lo mejor del barroco te espera en el Teatro Real con el estreno de la ópera Orlando. Descubre esta obra maestra de Händel que llega por primera vez al Real en una impactante producción con una nueva mirada del perfil heroico del caballero Orlando. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación BBVA.
Pedro. Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A José Ángel, cuando le llaman Severino, se gira y contesta igualmente. Y es que Severino es su padre y maestro, el que le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria amasa con sus manos delicadamente. Primero como un juego, luego como una manera de ganarse la vida, y ahora también porque quiere que el arte de hacer botijos a mano en peligro de extinción no se pierda. Pues bien, José Ángel, que es alfarero de quinta generación, además de ir a ferias artesanales, a colegios para dar talleres o a cumpleaños, también acude, por increíble que parezca, a despedidas de soltera.
Pues nada, aparte de hacer botijos, como estáis diciendo vosotros, también hago pequeños talleres. Y nada, voy a colegio, voy a ayuntamiento, voy donde me llaman, y una vez me llamaron para ir a una despedida y hacer pues la misma actividad, pero pensaban que iba a venir Patrick Swayze y no llegó.
Desde pequeño lo tenía claro, quería ser alfarero como su padre. Dice que todo se lo debe a él, que era un hombre con vitalidad y carácter, que incluso llegó a ser futbolista profesional en el Hércules y también en el Alicante.
En su día jugó muy bien, era un central muy duro, y él siempre nos decía que eso solo le sacaron 5 tarjetas amarillas. Y aparte también luego en el trabajo lo ha dado todo, gracias a él. Yo tengo este trabajo, tenemos una casa, tengo que agradecerle de la persona que soy hoy en día gracias a él.
Severino llevaba a sus hijos desde pequeños al taller para que le echaran una mano. Les enseñó a hacer piezas y le ayudaban a quitarlas del horno. Por eso José Ángel lleva el barro en la sangre, como también lleva esa lucha personal que tiene para que no se pierda el oficio de alfarero. Más si cabe cuando su padre falleció el pasado mes de septiembre. Los botijos de José Ángel son conocidos internacionalmente porque los vende hasta en Canadá. Aquí en España tiene clientes en muchísimos sitios, en Madrid, en Granada, en Zamora. Le conocen por todas las ferias de alfarería a las que acude. Pero a pesar de lo mucho que se mueve, José Ángel piensa que se está perdiendo el barro en las casas españolas.
Y al día de hoy estamos en peligro de extinción, sí, porque antiguamente en la cocina siempre estaba un utensilio de barro, o una maceta, un lebrillo, un botijo, una cazuela, y hoy en día pues todo el acero, el vidrio, el plástico, sobre todo, que lo que queremos es evitar el plástico, que es muy importante, quitarlo de nuestras casas y empezar a volver lo que había antes, el barro, que va a durar más y más sano y más natural.
José Ángel es una enciclopedia viva de cómo se trabaja el barro, lo sabe todo. Si le preguntas, por ejemplo, las diferencias que hay según la zona, te explica que en Castilla y León son famosas las cazuelas, en Talavera de la Reina, en Toledo, la cerámica decorativa, o que en Bailén, en la provincia de Jaén, se usan muchos colores diferentes. Él espera seguir muchos años más con la alfarería y que tal vez su hija Alma, que pone nombre a su taller, Alma Alfarera, herede el negocio familiar que con tanto cariño y dedicación él ha ido modelando durante todos estos años.
Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy.
Hakuna Matata. Hakuna Matata, ¿reconoces esta música? ¿Reconoces esta canción? Bueno, es una pista importante, ¿eh? ¿De quién vamos a hablar a continuación? ¿De alguien? Pues mira, que empezó trabajando en el garaje de su casa, pero que ha acabado por ser todo un imperio de facturación y de fantasía un siglo después. Este es el resumen de la historia de Walt Disney. El lunes se cumplieron 100 años del nacimiento de la compañía que fundaron los hermanos Walter y Roy Disney en el año 1923. La productora de animación más famosa de la historia nos ha acompañado a generaciones enteras con sus películas y sus más de 500 personajes que un día empezaron a serlo gracias al primero, que ya sabes que fue Mickey Mouse. Bueno, y ahora mismo, si me pongo en modo Mayra Gómez que en el 1, 2, 3 de televisión, si te digo en un minuto, dime películas de Disney, seguro que empiezas y no acabas. La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame. Bueno, es que son muchísimas las películas pues que ha hecho Disney y que hemos visto diferentes generaciones. Repasarlas todas es imposible, así que nos hemos centrado en las mejores películas animadas que produjo el mismo Walt Disney. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿tienes una película Disney preferida, Jero?
Pues mira, no es fácil. De las de Disney, yo creo que me quedaría con la que vamos a empezar el programa, porque ella fue la primera y tal, y en fin. Pero es que son todas muy buenas. Hay algunas buenísimas que no vamos a citar hoy, Pinocho, por ejemplo, o Fantasía. Pero claro, quieras que no, hay que volver siempre al inicio.
Hay que volver al inicio. Y por ahí, pues vamos a arrancar nuestra sección de cine de este jueves. El padre de Mickey Mouse, Pluto y Goofy, El Pato Donald o Los Tres Cerditos. Todo esto empezó en 1934, pues empezó un nuevo proyecto, el rodaje de su primer largometraje sonoro y además en color. ¿El resultado? Pues una obra maestra, Blancanieves y Los Siete Enanitos.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos!
¡Fuéstela! Blancanieves.
Bueno, Blancanieves, que está basada en un cuento de los hermanos Grimm de 1812, pero bueno, Walt Disney sacó la tijera y por ahí metió algún corte, ¿no, Jero?
Bueno, sí, claro, porque él tenía que adaptar también todas esas historias. Ya sabes que los cuentos de hadas, sobre todo los de los Grimm, son bastante duros para los niños. A veces son sangrientos. Aquí, de hecho, suprimió la muerte de la madre de la heroína, redujo los atentados de la madrastra contra Blancanieves a uno solo, cambió la muerte de la bruja. Y luego, sobre todo, que es la principal aportación, dotó a los siete enanitos de unas personalidades enormemente atractivas, ¿verdad? Sabio, feliz, dormilón, mocoso, modesto, gruñón y mudito. En el fondo, lo que hizo Disney
Para. ¿Te los sabías de memoria o los tenías apuntados?
No, los tengo aquí, los tengo delante. Aunque, en fin, estoy muy familiarizado. Ya sabes que soy profesor de historia del cine y animación, con lo cual he visto esto mil veces. Y te iba a recordar que él empezó con una serie de sinfonías tontas, los llamaba él, que era donde se fue curtiendo para la elaboración de todo este tipo de personajes. Recordemos que él hizo el primer corto sonoro animado, Steamboat Billy, con Mickey Mouse. También hizo la primera sinfonía tonta, que fue la danza de los esqueletos, y el primer film animado en color, que era Flores y Árboles. Y ahí es donde surgen todos estos personajes, donde él coge los cuentos clásicos, los actualiza, les da una vuelta para que sirvan para todo el mundo y para todos los públicos, de 9 meses a 99 años, y te salen las películas que, como él pretendía, han durado un montón de tiempo, además con historias, digamos, con entidad dramática, en las que mezcla los géneros, aventura, musical, comedia, terror, que es justo lo que hizo ya como modelo en esta maravillosa película que es Blancanieves y los Siete Enanitos, porque tiene algún pasaje de terror auténtico con la bruja. O sea, los niños lo pasan muy mal viendo esta película, ¿no?
Bueno, lo pasamos peor con Bambi, acuérdate.
Sí.
Es que disgusto.
Bueno, claro.
¡Qué disgusto!
¡Qué disgusto! ¡No voltees, Bambi, no voltees! ¿Te acuerdas aquel?
Sí,
era,
sí,
que
sí,
es,
sí.
No te des la vuelta.
Madre
no
mía, lo que lloré con Bambi.
Claro.
Oye,
pero luego no tienes Pinocho, por ejemplo. ¿Sí? Todas esas primeras, durísima. Pinocho, cuando se convierte en burro, es horrible. Fantasía, pues tiene pasajes, Una noche en Pelado, impresionantes, ¿no? Película muy importante porque hay prueba de estilos distintos también Disney, ¿no? Dumbo,
y además,
por supuesto.
También hay diferencia en los diseños de los dibujos, que eran más duros,
claro,
lógicamente,
claro.
En aquella primera época. Luego se fueron dulcificando un poco, ¿no?
Claro, y luego en Fantasía él prueba hacer animaciones menos naturalistas, abstractas incluso, porque luego va a dar cancha a un montón de animadores que con el paso del tiempo van a ir enriqueciendo el estilo inicial de Disney. Luego además tuvo una apertura a todo el mundo por una crisis económica en el año 1941 que le llevó a hacer, si te acuerdas, Los Tres Caballeros, Tiempo de Melodía, que era ya abierto también al público iberoamericano porque necesitaba llegar a más gente, ¿no?
Bueno, primera película repasada, Blancanieves y los Siete Enanitos. Me encanta la siguiente. Y digo yo, Jero, ¿cómo nos pudimos aprender aquello de supercalifragilisticoespialidso?
¿Lo has dicho? Sí, señor.
Esto no lo sé yo bien.
Aplausos.
De Mary Poppins, que es mi película Disney desde luego favorita. Una palabra que curiosamente los hermanos Sherman, autores de la banda sonora, tardaron 2 semanas en inventarse, no me extraña, y que, fíjate la curiosidad, a día de hoy está en el diccionario de Oxford.
Tira de la punta. Como esperaba, Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo.
Mary Poppins, ¿es ese tu nombre?
Qué buena, qué buena Mary Poppins, además con, bueno, la extraordinaria interpretación de Julie Andrews y Dick Van Dyke.
Que es a la que estamos escuchando, porque he decidido poner el original, nada de... del doblaje español, porque además las películas de Disney se han redoblado varias veces y a veces te lleva sorpresas, ¿no? Este fue un exitazo, es la película más premiada de las producidas.
Es del 64, ¿no?
Del 64, tuvo 13 candidaturas en los Oscars, incluida mejor película, es la única que tuvo, que eso le dio una satisfacción enorme, aunque no la ganó. Descubrí a Julie Andrews, por supuesto, ganó canción, banda sonora, montaje, efectos visuales, y aquí él consolida o amplía, se ve la consolidación de Disney, porque él empieza a hacer también películas de acción real, como 20.000 leguas de viaje submarino de Richard Fraser, El desierto viviente, y por supuesto películas en las que mezcla la acción real y los dibujos animados, como Mary Poppins, tema que la gente se cree que es moderno, y sin embargo los primeros cortos mudos, anteriores incluso a las sinfonías tontas de Disney, hay algunos que son los cortos de Alicia, que ya mezclaban acción real con dibujos animados. ¿Qué pasa? Que aquí, muy bien dirigida por Robert Stevenson, el de Las minas del rey Salomón y La bruja novata, hizo después La bruja novata, aunque esa ya no la produjo el propio Disney, pues hace una película maravillosa.
Es deliciosa.
Dick Van Dyke, que sí, está espléndido.
Está espléndido y resiste muy bien el paso del tiempo, ¿eh? Que los niños muy siguen bien, viendo pues. Mary Poppins. Y bueno, esa fantasía, esa magia que desprende la película, pues les atrapa, les gusta muchísimo. Oye, ¿qué pasó? ¿Que Julie Andrews no quería hacer el papel de Mary Poppins?
Bueno, sí, hubo de todo ahí. La que no quería sobre todo dar los derechos era la autora, que hubo un follón con ella, mucho cuidado, que luego la han recreado en otra película enormemente interesante, en la que cuenta que es Al encuentro de Mr. Banks, donde la autora la interpreta Emma Thompson y Tom Hanks hace de Walt Disney, que es la mejor interpretación que se ha hecho de Walt Disney, sin duda, en esa película, que no es de Disney, pero que Disney la ha apadrinado, la producción original, porque cuenta todo el follón de hasta que consiguió hacer Mary Poppins Walt Disney, ¿no?
A ver, vamos a escuchar un poquito de nuevo la banda sonora. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos con el último trabajo de la productora cuando aún vivía Walt Disney, El libro de la selva, con sus entrañables personajes bailando samba o swing. Nadie se resiste a tararear este lo más vital del oso Balú en esta película, El libro de la selva.
El cachorro humano, ¿eh? ¡Qué loco está! Nada ni nadie nos podrá separar ya más.
Me gusta mucho ser oso.
Eres de los míos. Búscalo más vital, más.
Es imposible no cantarla y no ponerse a bailar.
Es que es buenísima esta escena.
Es genial.
Es como abrir, además, Jero, la caja de Pandora. Se te vienen todos los recuerdos de la niñez de golpe,
totalmente,
¿no? Con esta canción y con estos personajes tan entrañables.
Claro, fíjate si son buenas las películas, que Mary Poppins ha tenido una continuación moderna con canciones de Lin-Manuel Miranda buenísimas, y El libro de la selva tenía una continuación en 3D de Jon Favreau, que es la mejor que han hecho en 3D, pero es que El libro de la selva están los mejores animadores de Disney en plena forma, Disney supervisándola al detalle, porque yo creo que él era consciente que iba a ser la última en producir estrictamente, y claro, la adaptación además de una novela espléndida de Rudyard Kipling, que era toda una parábola de la madurez de este chaval que está entre Bagheera, que es la responsable, y el oso Balú, que es el hedonista y tal, que le enseña. Es maravillosa. La animación es portentosa. Es buenísima. Es de las mejores animaciones que hizo nunca la factoría Disney en 2D.
Bueno, o sea, Disney que fue un genio, además, humanizando a los animales, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y hay que decir que, claro, él es productor. Luego se ha reconocido esta película, por ejemplo, la dirigió Wolfgang Reitherman, que era uno de los mejores animadores que tenía, de este Robert Stevenson, Mary Poppins, y la anterior la hizo Don Hahn, el primero la hizo David Hahn, que se ha reconocido en la dirección al cabo del tiempo, porque la gente se cree que dirigió todo Disney, no le daba tiempo, era productor, sobre todo, porque además reconoció sus limitaciones como dibujante y animador, y se puso en el puesto en el que hay que estar. Ahí es donde está la clave del éxito de una empresa, también si es de animación, claro.
Pues la factoría Disney, que ha cumplido esta semana un siglo de historia, un siglo de vida, 100 años, y por eso hemos repasado con Jerónimo José Martín, pues algunas de sus películas más emblemáticas, como son Blancanieves y los siete enanitos, Mary Poppins, por supuesto, y también este libro de la selva. Jero, podríamos hacer Disney, segunda parte, tercera, cuarta,
bueno,
quinta.
Bueno, esto quinta. Vamos, nos queda además toda la parte... toda la parte de los herederos, el legado Disney cuando él ya no está, que fíjate si hay películas maravillosas que algunas las han citado al principio. Tenemos Disney para rato.
Venga.
A pesar de los pesares.
Repasamos otra semana. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si de algo podía presumir el Colegio Público Eugenia de Montijo en Granada, era de tener uno de los mejores servicios de comedor de toda la ciudad. De hecho, muchas familias de los 160 niños y niñas que comen allí a diario, pues escogieron este centro precisamente, entre otras razones, por la buena fama que tiene su menú y su comida. Pero hace cosa de 15 días, los padres y madres de este colegio recibieron un aviso de la directora. Nadie se estaba haciendo cargo del servicio de limpieza del comedor de sus hijos. La dirección del colegio se puso en contacto con el ayuntamiento y también con la Junta de Andalucía, pero no obtuvieron respuesta, así que la dirección no ha tenido más remedio que pedir a LAMPA, la Asociación de Madres y Padres, ayuda para poder limpiar el lugar en el que comen sus hijos. Y así están desde entonces las familias, haciendo turnos para limpiar el comedor y para que no se produzca ningún tipo de problema de salubridad por la falta de higiene. Laura Camprubí es la presidenta de LAMPA y es una de esas madres y padres que están acudiendo precisamente al centro, al colegio, a limpiar. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Clar.
¿Qué es lo que ha pasado, Laura, exactamente para llegar a esta situación que me parece incomprensible?
Pues la verdad es que nosotros lo entendemos menos, porque es que realmente es una situación que es insostenible, es que no puedes tener el comedor donde comen unos niños y unas niñas todos los días de esa manera. La verdad es que no sabemos muy bien qué ha pasado. Lo único que sabemos es eso, que el ayuntamiento dice que no es competencia suya, la Junta también dice que es competencia del ayuntamiento. Entonces, en eso estamos, en que nadie nos da una solución y nadie intenta solucionar el problema.
Entre unos y otros, se dice la casa sin barrer, en este caso el comedor sin limpiarse, ¿no? Esto literal, desde luego. Así que
bueno, sí, literal, menos mal que hemos hecho el grupo de voluntariado para por lo menos que esté limpio.
¿Cómo os estáis organizando desde LAMPA para poder limpiar las instalaciones para, bueno, a diario, ¿no? Para que al día siguiente se pueda servir de nuevo la comida.
Sí, bueno, de momento desde LAMPA se han organizado turnos de cada dos días, pues van apuntados voluntariamente tres o cuatro padres o madres de, vamos, que del colegio. Incluso hay familias que vienen a limpiar que no tienen ni tan solo niños en el comedor, simplemente por el hecho de echar una mano, porque es que es una cosa inentendible, la verdad.
Laura, ¿y cuándo empezáis vosotros a hacer estos turnos y a limpiar el comedor de vuestros hijos?
Pues realmente se empezó la semana pasada. Cuando tuvimos conocimiento, ¿sí?, por parte de la directora, organizamos una reunión por parte de la dirección del colegio y de LAMPA, y bueno, hablamos con todos los usuarios del comedor que quisieron venir a esa reunión para ver cómo procedíamos. La mayoría eligió hacer el voluntariado durante 15 días y dar un poco de margen a la administración para que nos conteste a los escritos que hemos presentado.
Y claro, hasta la semana pasada que empezáis vosotros a limpiar, ¿quién lo estaba haciendo?
Nada, se estaba barriendo lo más grande, digamos, pero fregar y demás no se estaba fregando.
¿Y el primer día que llegáis vosotros a limpiar, cómo os encontráis las instalaciones, el comedor?
Sí, ahí hubo tres madres concretamente que fueron a limpiar, que bueno, pues te puedes imaginar cómo estaba el suelo, que te quedas pegado básicamente.
Madre mía, y mientras tanto me imagino que claro, vosotros seguís pagando religiosamente el comedor cada mes.
Efectivamente.
Y la misma cantidad.
Eso es lo peor. Sí, exactamente, la misma cantidad. Que aunque sea un colegio público y demás, pues se aporta la cuota de comedor, y entendemos que el comedor cubre también la limpieza, porque que una cosa va con la otra,
claro,
básicamente.
Evidentemente.
Porque en un sitio donde comes no puede estar sucio.
¿Había pasado algo parecido algún otro año? Porque creo que además el servicio de comedor tenía muy buena fama, ¿no?, en toda la ciudad.
Sí, en este colegio concretamente es que sobre todo es eso, que tiene comedor, que no es catering, que eso ya es un lujo en estos tiempos, y además es que la comida realmente los niños comen divinamente. Y nada, pues hasta este año nunca había pasado. Es decir, se estaba limpiando, ha sido, pues no sabemos muy bien qué ha pasado, que en este año pues ha salido ese problema y nadie se está haciendo cargo.
nadie se hace cargo. No sé si pensáis en tomar otra serie de medidas de movilización, hombre, de algún tipo, si la situación continúa, sí. Porque si no tenéis respuesta, vosotros podéis hacer esto durante un tiempo, pero no durante todo el curso, obviamente, ¿no? Nos corresponde, además.
Efectivamente, lo que no vamos a asumir es la limpieza del comedor durante todo el curso. Hemos llegado a ese extremo porque no había otra, había que limpiar porque es que estaba ya muy mal. Pero realmente hemos dado el margen de 15 días para que la Administración nos dé alguna contestación a esos escritos y nos dé alguna solución, porque la solución no la tenemos nosotros, la tienen ellos, obviamente.
La verdad que es increíble realmente que estéis en esta situación y que no se sepa de quién es competencia limpiar el comedor del colegio. Espero, Laura, que pronto tengáis en respuesta y se solucione esta situación. Laura Camprubí, presidenta de LAMPA, de este colegio público, Eugenia de Montijo, de Granada. Gracias, Laura, y que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, ya sabes aquello de quien tiene un amigo tiene un tesoro, y ni te cuento de quien tiene un buen vecino. De hecho, según el INE, uno de cada cuatro españoles no se lleva nada bien con sus vecinos y apenas habla con ellos. Bueno, sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. A ver, ¿qué tal te llevas con tus vecinos? ¿Has tenido en alguna ocasión algún problema con alguno de ellos o todo lo contrario? ¿Os lleváis de maravilla? ¿Os ayudáis en todo lo que podéis? ¿Compartís aperitivos? ¿Conoces a tus vecinos, por cierto? Porque muchas veces en comunidades grandes y en ciudades grandes pasa esto, que nos decimos hola y adiós, pero realmente no nos conocemos. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas de nuevo. Bueno, los oyentes tienen historias de todo tipo. Por ejemplo, la de José Luis, que nos escribió. Nos mandaba un mensaje desde Murcia. Él dice algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que en general se lleva muy bien, pero como en cada una de las comunidades de vecinos, puede haber un garbanzo negro.
En mi comunidad de vecinos, pues cierto moroso que con soberbia y prepotencia se negaba a pagar sus cuotas mensuales de la comunidad y se les llamó la atención y bueno, y a ese es el único que no saludamos, curiosamente.
Pues fíjate, es que lo de las cuotas de la comunidad, como te salga uno rana...
Hombre,
uf,
yo creo
problema.
Que pasa, no sé si en todas, pero en una buena parte de las comunidades de vecinas.
Es
de vecinos, es un clásico, efectivamente. Bueno, Rosario nos cuenta que tiene buena relación con los suyos, pero que el felpudo es su límite.
Yo tengo que decir que con todos los vecinos me llevo muy bien, pero también pongo una línea, y es que ningún vecino pasa del felpudo. Si necesita algo, yo me ofrezco y se acabó. A mí eso de estar visitando cocinas no me gusta. Saben que pueden contar conmigo para lo que sea, pero desde el felpudo. Y con todos me llevo estupendamente.
Mira. Es decir, que de puertas adentro no entra ningún vecino.
Qué confianza la justa.
Vaya. Eso es.
Bueno, Marisa, ojo que esta tiene récord, ¿eh? Lleva siendo vicepresidenta de su comunidad 15 años, Marisa.
15 pues años. Yo creo, pero Marisa, ganas. Dimite ya, que se encargue otro.
Claro, luego nos cuenta que nunca ha tenido ningún problema y, hombre, así se puede.
Y la comunidad, desde luego, son todos muy participativos. Cualquier cosita enseguida avisan al presidente o me avisan a mí si el presidente no está. Hay mucha colaboración entre los vecinos, las cosas como son. Llevo 20 años viviendo otra vez aquí, en distinto piso, pero en el mismo edificio, y la verdad que con todos tengo una relación buenísima.
Qué bueno, Marisa, ¿eh? Tener una comunidad de vecinos así. Bueno, por eso está ella de vicepresidenta tanto tiempo. En cambio, Teresa, pues no parece que esté muy contenta con los suyos.
Yo llevo 20 años viviendo en este edificio y a la mitad no los conozco. Somos cuatro porrillano, en total 24 pisos, y a la mitad no los conozco. Porque están un mes, están tres meses, está a lo que quieres conocer a alguien, cambian. Les cuesta mucho el buenos días o buenas tardes, si pueden pasar sin decirte nada, pasan.
Bueno, a mí me ha pasado algo así, ¿eh? Yo he tenido ya vecinos con perro, con bebés, con gatos, he pasado por toda la fauna y flora posible. No sé si alguno tenía un pez, porque como esos no hacen ruido, pues...
Pero sí es verdad, lo decíamos, que en muchas comunidades, cuando son pues bastantes vecinos, al final hola y adiós,
sí.
Pero no te comunicas como se hacía antiguamente con ellos. Y no. También hay más movilidad, lo que decía esta oyente, ¿no, Teresa? Pues que van cambiando y al final no tienes opción a conocerlos. Bueno, gracias, Correas.
Hasta
vamos
ahora.
Con Pilar Cisneros. Tocaya, ¿qué nos vais a contar en la tarde de COPE enseguida?
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues mira, vamos a hablar de algo insólito, yo creo, ¿no? Que en una oferta de trabajo aquí en España se ponga como requisito fundamental que el candidato o candidata tenga más de 50 años. Bueno, pues vamos a conocer a un empresario que solo contrata para sus negocios de hostelería a camareros mayores de 50.
Algo que no es frecuente. Lo escuchamos enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un descuento en cupón canjeable del 20% en todos los vinos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Esta semana, prueba la pizza fresca de jamón y queso Día al punto con un 25% de descuento por solo 1,85. En tiendas y en día.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
tú.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Las